La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El Pentágono se desmarca de cualquier relación con la sublevación del grupo Wagner en Rusia y anuncia un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania. La Corte Suprema emite un fallo negando poderes a congresos estatales en temas electorales. Y el gobierno de Honduras ejecuta un operativo para luchar contra la violencia en ciudades y en las cárceles. Hoy es miércoles 28 de junio de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Mientras autoridades rusas buscan regresar a la normalidad lidiando con las secuelas de una breve crisis interna y luego de que el presidente Vladimir Putin aseguró en su primera aparición pública tras la insurrección del grupo de mercenarios Wagner que el país ha estado al borde de una guerra civil, desde Washington el Pentágono quiso desmarcarse de cualquier lazo que lo relacionara con los eventos en territorio ruso. El anuncio correspondió al secretario de prensa del Departamento de Defensa, el general Pat Ryder, desmintiendo así las insinuaciones del líder ruso que señalaba a Occidente como responsable de la sublevación.
No estuvimos involucrados en esto, no nos involucraremos en esto. Hemos sido muy claros desde el principio que no estamos en guerra con Rusia, no buscamos un conflicto con Rusia. Nuestro enfoque es apoyar a Ucrania y ofrecerles las capacidades para defenderse.
De este modo, Estados Unidos proporcionará a Kiev un nuevo paquete de ayuda militar por valor de hasta 500 millones de dólares, de acuerdo con una renovada muestra de apoyo a la defensa de Ucrania contra la invasión del Kremlin. Este paquete incluirá vehículos terrestres, así como vehículos de combate Bradley y blindados de transporte de personal Stryker, además de municiones para sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad. En tanto, sobre el campo de batalla se cumple hoy la jornada 490 desde que comenzó la invasión del Kremlin y las autoridades ucranianas elevan a 10 las víctimas mortales del ataque ruso en la ciudad ucraniana de Kramatorsk, de las cuales 3 eran niños. En tanto, los heridos se cuentan en decenas y se calcula que hay en torno a 60 afectados.
En otra información, la Corte Suprema de los Estados Unidos desestimó una teoría legal impulsada por algunos legisladores republicanos con la que se pretendía otorgar poderes a las legislaturas estatales a fin de establecer reglas para las próximas elecciones al redactar los mapas electorales, dando enormes ventajas al partido que ya tiene el control. La decisión, que tuvo 6 votos en contra y solo 3 a favor en el máximo tribunal, se originó luego de que en 2022 algunos legisladores republicanos en Carolina del Norte defendieran su mapa de los 14 distritos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La Corte Suprema de Carolina del Norte, cuyos jueces son elegidos por los votantes del estado, argumentó que el mapa perjudicaba ilegalmente a los demócratas y que la manipulación partidaria violaba la constitución del estado, dejando vigente un mapa de reemplazo para las elecciones de noviembre de 2022. Esto hizo que los legisladores republicanos adoptaran una teoría legal conocida como legislatura estatal independiente, que eliminaría cualquier papel de los tribunales y las constituciones estatales en la regulación de las elecciones federales. La teoría se basa en parte en la Declaración de la Constitución de los Estados Unidos de que los tiempos, lugares y forma de las elecciones federales serán prescritos en cada estado por la legislatura de este. La decisión final fue escrita por el presidente del Tribunal Supremo, el conservador John Roberts, quien aseguró textualmente, y citamos, «La cláusula de elecciones no aísla a las legislaturas estatales del ejercicio ordinario de la revisión judicial estatal». Algunos especialistas que se oponen a la legislatura estatal independiente consideran que esta iniciativa representa una amenaza para la democracia estadounidense.
En tanto, el Departamento de Justicia afirma que el suicidio de Jeffrey Epstein en 2019 pudo haberse evitado y señala las fallas y la mala conducta de los guardias en el sistema carcelario. Gustavo Cherkis informa.
El suicidio de Jeffrey Epstein en agosto del 2019, desde su celda, donde permanecía arrestado por múltiples cargos de abuso sexual, sigue dando que hablar. Un nuevo informe de más de 4.000 páginas del inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, detalla las fallas e irregularidades del sistema del correccional donde aguardaba su juicio y sostiene que el suicidio de Epstein se debió a una combinación de negligencia y mala conducta por parte de los guardias que lo custodiaban. Epstein falleció ahorcado en su celda el 10 de agosto del 2019 en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York mientras esperaba el juicio por cargos federales de tráfico sexual. Michael Horowitz, inspector general de justicia, dijo:
la combinación de mala conducta y fallas en el desempeño laboral documentadas en el informe contribuyó a un entorno en el que posiblemente uno de los reclusos más notorios bajo custodia de la Oficina de Prisiones fue descuidado, no monitoreado y solo en una celda sin protegerlo adecuadamente.
Las conclusiones de la investigación también señalan que el sistema de cámaras no funcionaba y que la prisión tenía graves problemas estructurales y de falta de personal. Además, ponen de manifiesto los numerosos y graves incumplimientos por parte del personal de la cárcel de Nueva York. Horowitz identificó a 13 empleados con bajo rendimiento y recomendó cargos contra 6 trabajadores. Solo 2, encargados de proteger a Epstein, fueron acusados, evitando la cárcel en un acuerdo con la fiscalía después de admitir la falsificación de registros. Los 2 se declararon culpables, pero los fiscales se negaron a presentar cargos. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
En otra noticia, los albergues de Nueva York alojan más inmigrantes que desamparados, mientras el alcalde busca tomar medidas excepcionales para descongestionar la situación. Ángela González con el desarrollo informativo.
Bueno, eso fue. Había basura y al lado de un colchón y nos costó con un amigo a las 4:30 de la mañana.
Este es el testimonio de un migrante venezolano que pidió anonimato y que dice le asignaron un refugio municipal peligroso, así que terminó durmiendo en las calles de Nueva York.
Como yo estoy solo, me mandaron a un lugar donde es como una cárcel, ¿sí me entiendes? No es cárcel, porque, pero su apariencia es mala y las personas también, ¿no? O sea, no es un ambiente sano, yo no lo veo un ambiente sano y preferí salirme y dormir en la calle que meterme ahí. Fui hace rato y hablé y me dijeron que no podían hacer nada sobre eso.
Por primera vez la población migrante en albergues municipales sobrepasó el número de desamparados. Según la alcaldía, 50.000 recién llegados están bajo su cuidado. La cantidad de migrantes que siguen llegando es a razón de 200 por día y en los refugios no hay espacio. Esta activista dice que son muchos más los que deambulan por la ciudad.
La situación es sumamente preocupante porque estamos hablando de más de 75.000 migrantes en la ciudad de Nueva York sin ningún plan migratorio nacional.
Una audiencia en el Tribunal Supremo Estatal para decidir sobre el derecho a refugio que por ley obliga a proveer una cama a quien lo solicite fue aplazada para el próximo 19 de julio. El alcalde busca potestad legal para responder a la crisis. El derecho a refugio fue implementado en la ciudad tras un fallo de un tribunal en 1981. Otras metrópolis en el país no poseen este amparo. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Estamos de vuelta en Buenos Días América y las noticias continúan. El expresidente Jair Bolsonaro cada vez más cerca de ser excluido de la política luego de que el juez ponente del caso votó en el Tribunal Superior Electoral. La decisión final se conocerá el jueves. Edgar Maciel reporta.
El ministro Benedito Gonçalves, ponente del proceso que podría inhabilitar a Jair Bolsonaro durante 8 años, votó a favor de condenar al expresidente brasileño hasta el año 2031. Bolsonaro ha mostrado un preocupante desprecio por la democracia. No es posible hacer la vista gorda ante los efectos antidemocráticos de los discursos violentos y mentiras que ponen en entredicho la credibilidad de la justicia electoral. El ex-signatario está acusado de abuso de poder político y mal uso de los medios de comunicación en una reunión en Brasilia con embajadores extranjeros en julio del año pasado y donde cuestionó las máquinas de votación electrónica y sistema electoral sin presentar pruebas o evidencias. Desde la semana pasada, Bolsonaro cuestiona a la Corte por haber incluido en el proceso el llamado Proyecto del Golpe, un documento hallado en la casa del exministro de Justicia de su administración, Anderson Torres, que muestra la estrategia para no aceptar el resultado de las elecciones de octubre del año pasado. El expresidente denuncia que la misma corte actuó de manera diferente cuando juzgó la campaña de la expresidenta Dilma Rousseff hace 6 años. Esto es malo para la democracia si me juzgan de manera diferente a la candidatura de Dilma Temer en 2017. No hay razón para revocar mis derechos políticos por una reunión con embajadores. La votación se detuvo a última hora de la noche y se reanudará el jueves. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
En otra noticia, la Corte Penal Internacional reanudará las investigaciones por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional autorizó al fiscal de la Corte, Karim Khan, reanudar la investigación a Venezuela por crímenes de lesa humanidad, argumentando que el Estado venezolano no está investigando o no ha investigado hechos que puedan constituir delitos de lesa humanidad. Aunque la CPI admite que el Estado venezolano está tomando algunas medidas de investigación, sostiene que sus procesos penales internos no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía. Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, una organización dedicada a brindar asistencia pro bono a personas detenidas de manera arbitraria en Venezuela, sostiene que en adelante la Fiscalía podrá comenzar a colectar evidencias y testimonios.
Para en un futuro eventual una decisión donde se establezcan responsabilidades y se pueda posteriormente llevar a cabo un proceso judicial y determinando pues responsabilidades específicas por crímenes de lesa humanidad. Obviamente esto toma tiempo, puede ser poco, puede ser mucho, no hay un tiempo específico establecido, pero lo importante es que esta es una victoria de las víctimas.
El gobierno venezolano cuestionó el martes la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI de autorizar la reanudación de la investigación y anunció que recurrirá de esta decisión ante la Sala de Apelaciones. En 2021, la Fiscalía de la CPI anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorándum de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma. El gobierno del presidente Nicolás Maduro solicitó un aplazamiento de la investigación y a finales del año pasado la Fiscalía pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudarla. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Continuamos con más actualidad. En Honduras se iniciaron las operaciones especiales en barrios y colonias, así como en centros penitenciarios que pretenden reducir los altos niveles de violencia y muerte. Óscar Ortiz tiene los detalles.
Como una medida para contrarrestar la violencia, criminalidad y muerte en el país, el gobierno de Honduras inició un operativo en los centros penitenciarios a nivel nacional a fin de recuperar el control de las cárceles, así como el desarrollo de la Operación Candado, conformada por policías y militares con la meta de revertir la ola de violencia que desangra a la nación centroamericana. Tan solo durante el fin de semana pasado, más de 20 personas perdieron la vida de forma violenta, y ante esta situación, la Conferencia Episcopal, a través de un comunicado, hizo un llamado al gobierno a que analice y replantee si la estrategia de lucha contra la criminalidad estaría dando los resultados esperados. Karen Valladares, experta en derechos humanos, asegura que el Estado debe recuperar el control penitenciario.
Y hasta este momento no hemos tenido una diferencia
de años atrás a la actual, ¿verdad? Si bien es cierto, hay una junta actualmente interviniendo en estos centros penitenciarios, pero va a ser importante conocer cuál va a ser el plan de respuesta. Y no se requiere de mano dura, se requieren de políticas de prevención, políticas de reinserción y políticas claras, ¿verdad?
Por su parte, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Walter Savio, anunció las medidas establecidas para descongestionar los centros penitenciarios.
Estamos trabajando en consonancia con el Ministerio Público, con lo que es la Dirección de Medicina Forense, a efecto de que nos hagan llegar los dictámenes y estas personas puedan salir con alguno de los beneficios de preliberación.
Mientras tanto, la sede diplomática de los Estados Unidos en Honduras aconseja mantener una identificación en todo momento, monitorear los medios de comunicación, conocer las zonas con alta incidencia delictiva, así como mantener un perfil bajo y, sobre todo, cumplir con las disposiciones de las autoridades de seguridad. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
De otro lado, Bolivia sufre las consecuencias de las fuertes heladas que han afectado cultivos en varias regiones del país, provocando la subida de precios de algunos alimentos y se activa la ayuda a nivel nacional y regional. Fabiola Chambi tiene el informe.
Varios municipios en todos los departamentos de Bolivia tienen declaraciones de desastre o emergencia debido a las fuertes heladas que han afectado miles de hectáreas de cultivos de alimentos. Al sur del país, en Tarija, este efecto climatológico también está causando estragos. Y según informó a La Voz de América André Humérez, vocero de la gobernación de este departamento, se trabaja en la evaluación de las pérdidas y ayuda para los damnificados.
Las pérdidas son elevadas en cuanto a la producción de papa, cebolla, tomate, que se han disparado los precios en los mercados, ¿no?, por las heladas. Comunidades han reportado las pérdidas completas de los sembradíos. Todavía no hay una cuantía, pero sí hay la declaratoria de emergencia.
Hasta la semana pasada, según el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, se contabilizó a nivel nacional unas 24.500 hectáreas afectadas. Y en Santa Cruz, una de las regiones más importantes respecto a producción de alimentos, los cultivos de girasol, trigo, caña y sorgo son los que sufrieron mayores daños. Debido a esta situación, los precios de algunos alimentos de la canasta familiar se incrementaron, como denuncian vendedoras y amas de casa. Por otro lado, en el departamento de Chuquisaca también se perdieron cultivos importantes y se realizan gestiones para atender a unas 5.000 familias damnificadas por las heladas en 11 municipios, dijo a La Voz de América Jairo Gutiérrez, secretario de Medio Ambiente.
Estamos haciendo la atención con la entrega de alimentos, de insumos, semillas, algunos fertilizantes o lo que vayan a requerir en cada uno de los municipios. A nivel general, papa, maíz y hortalizas, que es lo que se ha afectado.
El gobierno se comprometió a apoyar la reactivación de la economía de los productores mientras se trabaja en una cuantificación actual de los daños con personal técnico. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América. La región requiere redoblar todos sus esfuerzos para impulsar la inclusión laboral y enfrentar la crisis en cascada que atraviesa desde hace varios años, según sostienen expertos de la CEPAL. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
En la actualidad, los mercados laborales de la región están atravesando un importante periodo de cambios marcado por innovaciones tecnológicas, transformaciones, sumado a ello el impacto económico de la pandemia del COVID-19, los bajos pronósticos de crecimiento económico y el efecto de la guerra en Ucrania marcan un punto clave para que la acción pública actúe de manera urgente para innovar las políticas laborales y la protección social con el fin de enfrentar la actual coyuntura. Este planteamiento fue presentado por directivos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, a autoridades regionales durante el tercer Seminario Regional de Desarrollo Social, que precisamente busca promover la inclusión laboral. Durante la apertura de este evento, el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar, se refirió a los sectores poblacionales más afectados por la desigualdad.
Mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, situación de pobreza, afrodescendientes, pueblos indígenas, enfrentan mayores obstáculos y barreras de inclusión laboral.
Los datos presentados por la CEPAL apuntan a que en 2022, 81,5 millones de la población entre 15 y 59 años de 9 países de la región se encontraban fuera del mercado laboral. Además, en la región, alrededor del 50% de los trabajadores tienen empleos informales. Gilbert Jumbo, director general de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, puntualizó.
Confío que los cambios y las discusiones durante esta semana ampliarán nuestra capacidad para convertir los desafíos actuales en oportunidades y promover la justicia social.
El seminario se prolongará hasta el jueves 29 de junio y cuenta con la importante participación de los responsables de la toma de decisiones en materia de política laboral en la región. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Ryan Mollett, ex mariscal de campo de New England Patriots, murió el martes ahogado en Miami, según anunció su antiguo equipo. Los New England Patriots están profundamente entristecidos al enterarse del repentino e inesperado fallecimiento del ex mariscal de campo Ryan Mollett, lamentó el equipo que es dirigido por el entrenador Bill Belichick. El exjugador fue transportado a un hospital de Florida desde la playa donde sufrió el incidente, pero fue declarado muerto a su llegada. Mullett llegó a la NFL seleccionado por los Patriots en la tercera ronda del draft 2011, equipo en el que fue suplente de Tom Brady hasta la temporada 2013. Nuestros pensamientos están con la familia Mullett, sus excompañeros de equipo y todos los que están de luto por su pérdida, agregó el mensaje compartido por la directiva de New England. Y en el fútbol internacional, Darwin Lom encontró la revancha en el partido y se encargó de convertir la única anotación del encuentro para Guatemala en el triunfo de 1-0 ante Cuba, por lo que corta la racha que tenía la bicolor de no poder ganar durante el inicio de la Copa Oro en las ediciones que han disputado y se coloca como líder del grupo D con 3 puntos. El técnico Luis Fernando Tena hizo debutar a Nathaniel Méndez Lane, que dejó un buen sabor de boca con la asistencia que brindó en la anotación hacia Darwin Lom, mientras que Rubio Rubín salió lesionado del terreno de juego durante la primera parte. Fueron unos primeros minutos donde Cuba trató de tomar el protagonismo del juego con 2 remates desviados sobre el arco de Nicolás Hagen. Para Guatemala, la mala noticia llegó al minuto 10 cuando Rubio Rubin tuvo que dejar el terreno de juego debido a una lesión. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias del espectáculo. Desde la Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. La actriz Angela Bassett, 2 veces nominada al Oscar, finalmente recibirá una estatuilla. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que el próximo mes de noviembre, Angela Bassett, el legendario actor, productor, escritor, director, guionista y enciclopedia viviente de casi 100 años Mel Brooks y la editora de cine Carol Littleton recibirán premios Oscar honorarios. Michelle Sather, directora senior fundadora de los programas de artistas del Instituto Sundance, también recibirá el premio humanitario Jean Herschel. La mayoría de quienes recibirán premios honoríficos de la Academia no han ganado premios Oscar competitivos. Angela Bassett fue nominada al Oscar 2 veces por su interpretación de la cantante Tina Turner en What's Love Got to Do With It y de la reina Ramonda en Black Panther Wakanda Forever. La excepción es Mel Brooks, ya que ganó un Oscar al guion original por The Producers en 1969. Diego Luna está finalizando su serie de Star Wars Andor. El actor mexicano se encuentra en Gran Bretaña terminando la segunda temporada de la serie Andor, sobre un espía rebelde que el público conoció en Rogue One de 2016, dura solo 2 temporadas. La representación de Luna del espíritu de supervivencia a toda costa de Andor lo ha colocado en muchas listas de finalistas para una nominación al premio Emmy como actor de serie dramática. De suceder, Diego Luna sería el primer actor latino en obtener una nominación al Emmy en la categoría en casi 30 años. El puertorriqueño Jimmy Smits fue el último actor en competir en la categoría en 1995 por su papel en NYPD Blue. Esta semana John Krasinski estrena la 4ª y última temporada de Jack Ryan en Amazon Prime Video. Idris Elba protagoniza la nueva serie Hijack en Apple TV Plus. Netflix estrena una película de terror protagonizada por Sarah Snook de Sucesión, como la madre de una niña que dice tener recuerdos de otra vida. Geffen Records, el sello de David Geffen, anunció que Vampire, la primera canción del segundo álbum de la cantante y actriz de origen filipino Olivia Rodrigo, saldrá esta semana, el viernes 30 de junio. Rodrigo, la ganadora del Grammy, conocida por su sencillo de 2021, Licencia de Conducir, lanzará su segundo álbum titulado Guts en septiembre. Sour, su primer álbum multiplatino, le valió 3 premios Grammy. Driver's License debutó en el primer lugar de la Hot 100, donde permaneció 8 semanas. La canción se convirtió en la primera en la historia en alcanzar 80 millones de reproducciones en apenas 7 días en Spotify. Nos vamos con Deja Vu. Desde la Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana. Thank you.
hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.